Gálatas 1, versículo 17. Ahora Pablo, hablando aquí, dando la historia de su conversión. Sabemos, conforme a lo que dice Actos capítulo 9, que Pablo en el camino llegar a Damasco, procurando perseguir a los cristianos viviendo en Damasco, en el camino llegar, fue sorprendido por Jesucristo, Jesucristo mismo, como una luz resplandeciente y una voz del cielo. De ahí fue 3 días después de su conversión, fue bautizado por Ananías. Y de ahí, como dice el versículo 17, inmediatamente después de su conversión, dice Pablo, versículo 17, ni vine a Jerusalén. Entonces, no volvió de Damasco a Jerusalén, ni para consultar con los fariseos que le habían enviado a Damasco para perseguir a los cristianos, ni para consultar con los apóstoles, sino se fue directamente de Damasco, ¿a dónde? A Arabia, dice aquí. Ok. Bueno, vamos a poner aquí una mapita. Mar de Galileo, el río Jordán, el Mar Muerto. Damasco está aquí y Jerusalén aquí. Ok. Pablo está en el camino de llegar a dónde? Damasco. Y se convierte a Cristo aquí mismo. Y dice Pablo en versículo 17, ni vine a Jerusalén, vino a Jerusalén, fue a Jerusalén, ok, fue directamente a Arabia. Ahora tenemos Egipto, el Mar Bermejo. Y la península de Arabia. Esto se llama la península de Arabia, donde hay lo que se llama Monte Sinaí. Ok. Ok, versículo 17. Ni vine a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia. Ok. Él llega a Arabia. Okay. Sino que me fui a Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. Entonces, Pablo no fue a Jerusalén, sino a Monte Sinaí. Okay. Yo no sé cuánto tiempo estuvo ahí Pablo, en el Monte Sinaí. Pero dice aquí, versículo 18, 3 años, pasado 3 años. Entonces, por una porción de esos 3 años estaba en Monte Sinaí. Y por supuesto, porque todos los grandes de la Biblia pasaron un rato donde en Monte Sinaí. Moisés subió Monte Sinaí. Elías subió Monte Sinaí. ¿Okay? Josué, Monte Horeb, que es Sinaí. ¿Okay? Jesucristo, ok, fue al desierto, dice la Biblia, por 40 días y fue tentado por el diablo, Monte Sinaí. Y también Pablo llega a Monte Sinaí. Ok, esto es muy importante porque de ahí, de Monte Sinaí, estas personas, Cristo y Moisés y Pablo y Elías, recibieron revelaciones de parte de Dios, ok, directamente. Entonces, Pablo no fue enseñado ni entrenado por los otros apóstoles. Ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, ni los otros. Pablo fue directamente enseñado por el Espíritu Santo, por el Señor Jesucristo, porque él recibió una revelación aparte de lo que se enseñaba durante el ministerio de Jesucristo. Okay. Pablo recibió lo que se llama el misterio de Dios escondido. Mira Romanos 1. Romanos 16, disculpa. 16, Romanos 16. Versículo, Romanos 16, versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, dice Pablo. Bueno, él puede decir eso porque no lo recibió de Pablo, de Pedro. No lo recibió de Santiago, ni de Juan. Directamente de Dios. Mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Es un misterio escondido, encubierto, que nunca fue revelado a ninguna otra persona. Pablo es el primero que recibió esta revelación. Versículo 26, más manifestado ahora por medio de Pablo y por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno declarado a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Es el misterio de la revelación. Mira Efesios 3. Efesios 3. ¿Qué está haciendo Pablo en Monte Sinaí? ¿Qué está haciendo por 3 años? No consultó con Pedro, pero porque Pedro no tiene nada que enseñarle. ¿Ok? Efesios 3. Capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, no judíos, gentiles, visto que habéis huido de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Es a saber que por la revelación me fue declarado el misterio. ¿Qué misterio? Versículo 5. El cual misterio en otras edades no fue entendido de los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles habían de ser coherederos y incorporados y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Mira versículo 9. Y de enseñar con claridad a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas por Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Pablo recibió directamente una revelación que se llama la dispensación de la gracia de Dios en versículo 2. Ok, volviendo a Gálatas. Ahora, versículo 18. Después, pasados 3 años, vine a Jerusalén a ver a Pedro. Entonces, 3 años después de su conversión, Pablo sí va a Jerusalén. Ahora mira Actos 9, Actos 9. Vamos a ver los eventos en su orden. Actos 9, mira por favor, versículo 23. Y pasados muchos días, yo creo que esos muchos días son los 3 años de Gálatas. Okay. Muchos días acordaron juntos los judíos de matarle, mas las acechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, y le bajaron por el muro, esto es Damasco, metido en una puerta. 26. Y como Saulo vino a Jerusalén, tentaba de juntarse con los discípulos, mas todos tenían miedo de él. ¿Por qué tenían los apóstoles miedo de él? Porque él estaba matando a cristianos. Pero qué tristeza. Estos son los grandes de la fe y tienen miedo. ¿Qué cosa es eso? Si uno entra por aquí con una pistola para amanizar a nosotros aquí, especialmente a mi personaje que voy a ser yo. Yo no voy a tener miedo, porque el que teme a los hombres no teme a Dios. Y el que teme a Dios no teme a los hombres.
Amén.
¿Ok? No puedes adorar a los hombres y a Dios a la misma vez. Es imposible. ¿Ok? Entonces, qué tristeza que estos tienen miedo de Pablo. Y él se convirtió. Ok, 27. Entonces Barnabás, tomándole, le trajo a los apóstoles y le contó cómo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y como en Damasco había hablado animosamente en el nombre de Jesús. Entonces Pablo comenzó predicando el Evangelio y estaba con ellos entrando y saliendo en Jerusalén, y hablaba animosamente en el nombre del Señor Jesús y disputaba con los griegos, mas ellos procuraban de matarle. Ahora él está recibiendo la recompensa de sus acciones, ¿no? Lo cual, como los hermanos entendieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso las iglesias Cesarea. Las iglesias entonces por toda Judea y Galilea y Samaria tenían paz y eran edificadas, y andando en el temor del Señor y en consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Ok, volviendo a Gálatas. Versículo 19. Mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino Santiago, el hermano del Señor. Entonces vio a Pedro, vio a Santiago. Y estoy seguro que eso fue una bendición para Pablo, porque Santiago y Pedro, los dos, habían andado con el Señor Jesucristo. Entonces Pablo, a Pablo, Pedro le está contando todo lo que sucedió durante el ministerio de Jesucristo 3 años aquí en la tierra. Estoy seguro de que Pablo estaba preguntándole a Pedro, ¿y qué comían ustedes? ¿Y qué hicieron cuando, y cuando llegaron acá? Y queriendo saber del Señor Jesús. Sí, Pablo recibió lo que se llama la dispensación del misterio de la gracia de Dios. Eso es pura doctrina. Pero estoy seguro que también Pablo quería saber de la vida terrenal del Señor Jesucristo. Amén. Y todas las cosas que él hacía, las parábolas que enseñaba, que las cosas, que el entrenamiento que dio a los apóstoles, como él los había enviado a predicar el Evangelio del reino de los cielos, y los milagros que hacía, y sus enseñanzas, y todas esas cosas que tienen que ver con Jesucristo, Pedro y Santiago les contaba a Pablo. ¿Okay? Y Pablo, debe ser que era una bendición para Pablo. Versículo 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Aparentemente había una duda en cuanto a dos cosas: el apostolado de Pablo, el apostolado, porque muchas personas tenían en duda la autoridad de Pablo en cuanto a ser un apóstol. Tenían eso en duda. Siempre a través de todas sus epístolas, sus cartas, Pablo está defendiendo su oficio como un apóstol. Tenía que demostrar a la iglesia de los corintios y también a los otros, a las otras iglesias, que su apostolado del Señor era verdadero y que lo recibió directamente del Señor. Bueno, lo alude a este apostolado en versículo 17. Ni vine a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Qué está diciendo a los de la iglesia de los Gálatas? Está diciendo: yo soy también apóstol. ¿Okay? Y afirma en versículo 20 que las cosas que él está diciendo son veraces, son verdaderas. Que él está diciendo la verdad, que no miente. Entonces, otra duda es que los eventos de su conversión, de su entrenamiento en el monte Sinaí, y las cosas que predicaba desde el principio, y posiblemente también el viaje que tomó para Tarsus, todo el mundo lo tenía en duda. Porque mira, por 3 años nunca congregó, nunca reunió con los apóstoles. Entonces estaban dudando la veracidad de lo que estaba diciendo. Y entonces él afirma ahí diciendo: yo no miento. Yo también tengo unas dudas en cuanto a Pablo. Porque yo siempre me pregunto, ¿por qué Pablo fue a Tarsus? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, nunca se menciona nada de una iglesia en Tarsus. Entonces, Pablo va a Tarsus, el lugar de su nacimiento y de su mocedad, de su niñez. Pero toda su familia se mudó para Jerusalén y él fue entrenado por Gamaliel, un doctor de la ley en Jerusalén. Entonces, ¿por qué Pablo fue a Tarsus? Y Barnabas, en capítulo 11 de Actos, encuentra a Pablo en Tarsus haciendo ¿qué? No hay ninguna iglesia. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Yo creo que Pablo fue rechazado definitivamente y fríamente por los otros apóstoles, que no querían recibirlo para nada, porque estaba matando a cristianos. Y eso es triste, porque nosotros debemos ser siempre dispuestos a recibir a una persona que realmente y verdaderamente se ha convertido al Señor Jesucristo y está dispuesto a servir al Señor. El problema de muchas iglesias hoy en día es que no quieren recibir los hermanos. Y eso es triste. Bueno, ¿no? Nosotros intentamos en esta iglesia siempre recibir a las personas. Cual sea su historia, cual sea su pecado anterior, ¿okay? Recibir a todas las personas. En este momento yo puedo admitir que sería muy difícil recibir en esta congregación uno que era abusador de niños. Difícil. Yo para nada quiero recibir a una tal persona, porque tenemos como 10 niños ahí en esta iglesia. ¿Ok? O una persona sodomita, una persona homosexual. Eso también sería para mí muy difícil recibirlo. Las circunstancias tendrían que ser milagrosas, ¿okay? Para que yo reciba una persona abusador de niños o homosexual. Estoy seguro que la sangre de Jesucristo puede cubrir hasta cualquier pecado, pero recibir a una persona así en la congregación es una cosa y la persona ser salva es otra cosa. Son dos cosas distintas, ¿okay? Y era asesino Pablo, asesino, y no querían recibirlo. Nosotros cada año tenemos a un evangelista que se llama Spurgeon, David Spurgeon, y lo recibimos con amor y con cariño, pero él vivía una mala fe, ¿okay? Los de las pandillas de motocicleta, eso es una vida completamente malicia, pecaminosa. Pero lo recibimos, gracias Señor, amén. Y él predica aquí, él ahora vive una vida bien santa. Y somos todos iguales, yo sé eso, pero hay cosas que en la vida de una persona, tú sabes que puede pasar a una iglesia que reciba un abusador de niños. He visto, soy testigo ocular, iglesias completamente cerradas porque le habían recibido un abusador de niños y comenzó su fea cosa con los niños de la iglesia y le hicieron demanda, las autoridades vienen y cierran la puerta de esa iglesia por esa cosa. Entonces, hay cosas que tenemos que tener cuidado. Amén. En esto os escribo, aquí delante de Dios, que no miento. Ok. Después vine a las partes de Siria y de Cilicia. Entonces, Pablo fue a todas partes y las iglesias sí le recibieron. Temprano o tarde le recibieron. Ok. Y él fue y confirmó las iglesias. Y les enseñó esta nueva doctrina. Esta nueva doctrina que se llama la dispensación del misterio de la gracia de Dios. era difícilmente recibido por los hermanos, porque ellos querían mantenerse como judíos, adorando en el templo, absteniéndose de cerdo, ¿ok? Su forma de vestirse, su forma de pensar. Ellos no querían dejar la religión vieja atrás. Pero Pablo una vez dijo que la religión vieja de los judíos era para él estiércol. Okay. Él lo rechazaba definitivamente y completamente. Y aquí vemos que las iglesias comenzaron a recibir a Pablo, 22. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, mas solamente tenían fama de mí, que el que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en un tiempo destruía y glorificaba a Dios en mí. Ahora, note esa palabra al final de 22, en Cristo, en Cristo. Versículo 16 dice Pablo, revelar a su Hijo en mí, Cristo en mí, la esperanza de gloria, dice Pablo en Colosenses 1, 27. Yo soy en Cristo y Cristo es en mí. Somos unidad, somos una misma carne, ¿ok? Mira capítulo 3, versículo 27. Capítulo 3, 27 de Gálatas. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Ok? ¿Bautizados en quién? En Cristo, no en agua. ¿Ok? Una persona puede mojarse en esa piscina de bautismo, ¿verdad? Y ser perdido, ir al infierno, ¿ok? Pero si la persona se bautiza en Cristo por el Espíritu Santo, no importa si fuera bautizado en agua, eso no importa, no entra en la ecuación. Lo que vale, lo que es importante, es que la persona sea bautizado en Cristo, que Cristo esté en la persona y la persona esté en Jesucristo. Ok, versículo 23. Mas solamente tenían fama de mí que en el que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en un tiempo destruía las iglesias y glorificaba a Dios en mí. Ok, las iglesias comenzaron a recibir a Pablo y glorificar a Dios por la conversión de este señor que era asesino y blasfemador. Capítulo 2, versículo 1. Después, pregunta. Gálatas, volviendo a nuestro texto, Gálatas 2. Después, pasado 14 años, vine otra vez a Jerusalén con Barnabás, tomando también conmigo a Tito. Ahora, Tito era un convertido, un converso de Pablo. Y en el libro de Actos, cuando Pablo, después, a partir de su tercer viaje misionero, Pablo fue llevado al juicio y le condenaron los fariseos, el Sanedrín, él tenía que aparecer delante de ellos en el tribunal, y fue condenado, y Tito era el motivo de esa condenación. Porque dijeron, los judíos dijeron, que Pablo había llevado a Tito dentro del templo en la ciudad de Efeso. Tito no era judío, era un gentil. Y siendo un gentil, era prohibido llevarlo dentro del templo. ¿Ok? Anatema al que trae un perro gentil dentro del templo judío. Anatema, ok, maldito. Pero Pablo nunca trajo a Tito dentro del templo. Eso era una mentira inventada por los judíos. Porque cuando fue a juicio, Pablo delante del Sanedrín negó haber traído a Tito dentro del templo en Efeso. Y los mismos testigos de Efeso que habían llegado a Jerusalén para acusar y condenar y ser testigo contra Pablo, esos mismos testigos se fueron antes de cumplir el juicio, antes de declarar sentencia en contra de Pablo, antes de hallar a Pablo culpable. Entonces se fueron, los testigos se fueron, porque era una mentira. Yo conozco un señor que estaba involucrado en un ministerio de autobuses de una iglesia. Y este señor le acusaron de golpear y azotar con su cinturón a un niño. ¿Okay? Y le llevaron a juicio. Y él siempre negaba haber azotado a este niño. Y los testigos en el autobús estaban de acuerdo con este hermano que le había acusado. Este hermano era inocente de las acusaciones de este niño. Y la realidad es que el niño fue abusado por sus padres. Entonces, el hermano fue mal acusado. Y los testigos estaban de acuerdo con el hermano, que nunca le había tocado a este niño en el autobús. Bueno, tú sabes, un autobús tiene ventanas y todo en lo público. Abiertamente se puede mirar si le está golpeando a un niño así. Ok. Cuando llegó el juicio de este hermano, ¿tú sabes qué pasó? El niño y sus padres no llegaron a juicio. ¿Ok? Es decir, que era desde el principio una mentira. Y querían hacer demanda para recibir dinero del seguro de la iglesia. Era una mentira todo el tiempo. ¿Ok? Es la misma cosa que pasó con Pablo. Quieren acusarle de blasfemia. Porque llevar un perro gentil como Tito al templo, dentro del templo, eso es maldición, eso es blasfemia. ¿Ok? Y Pablo dijo, no, yo nunca he llevado a Tito dentro del templo. ¿Ok? Pero sí andaba con Tito porque era un converso de Pablo. Y Tito era muy, muy importante en el ministerio de Pablo. Inclusive, Pablo escribió una carta directamente a Tito que se llama el libro de Tito. ¿Ok? Dice aquí, pasados 14 años. 14 años. Bueno, eso es Actos 15. Okay, vuelvo ahora a Actos 15. Mira por favor Actos 15. Pablo se convierte en Actos 9. En Actos 10, Pedro va y convierte a Cornelio. En Actos 11, Pablo fue recibido por la iglesia en Antioquía. En Actos 12, los apóstoles en Jerusalén fueron encarcelados, especialmente Santiago y Pedro, fueron encarcelados por Herodes. ¿Okay? Y en Actos 13, Pablo fue llamado por el Espíritu Santo, junto con Barnabás, ir en el primer viaje misionero. En Actos 15, ¿qué pasa? Después del primer viaje misionero, Pablo había viajado por todos lados de Turquía, que se llama Asia Menor o Anatolia, Turquía, y había vuelto a Antioquía y llegó a Jerusalén. En Actos 15, mira el versículo 1. Entonces, ahora desde su conversión hasta Actos 15, ¿tenemos cuántos años? 14 años. 14 años, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos y decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que he hecho una disensión y contienda no pequeña por Pablo y Barnabás contra ellos. Determinaron que subiesen Pablo y Barnabás y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos a Jerusalén sobre esta cuestión. ¿Qué cuestión? Mezclar la fe con las obras de la ley. ¿Ok? Versículo 3. Ellos pues acompañados algún trecho por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaron grande gozo a todos los hermanos. Y venidos a Jerusalén, fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos y les hicieron saber toda la cosa que Dios había hecho por medio de ellos. Ahora Pablo es con gozo recibido por la iglesia en Jerusalén. 14 años. Hasta la fecha no habían querido recibirlo. ¿Ok? Tenía que pasar por qué? Dificultades, sufrimientos, naufragio, apedreado por los de Turquía, de Asia Menor. Y pasaba Pablo por hambre y sed y sufría tanto. Y después de 14 años ya los hermanos llegaron a ser dispuestos ya de recibirlo con gozo. Y no solo eso, ahora él tiene influencia en la congregación. Porque él va a dar no solamente su opinión, pero la palabra final en esta cuestión. ¿Okay? Todo el mundo le va a hacer caso a Pablo y a la revelación que él recibió de que la salvación proviene por medio de la gracia sin obras. Mira el versículo 9. Ninguna diferencia hizo entre nosotros, judíos, y ellos, gentiles, purificando por la fe sus corazones. Versículo 11. Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos, como también ellos. ¿Qué? La revelación de Pablo, el misterio de los siglos, que Cristo podrá salvar al alma arrepentida por medio de una sola cosa que se llama la gracia por la fe y no por las obras de la ley, no por circuncisión, no por los ritos de Moisés, sino por la gracia y por la fe. Ok, esta es la revelación que está Pablo enseñando a las iglesias. Gálatas, volviendo a Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Ok, 2:1, después pasados 14 años, vine otra vez a Jerusalén con Barnabás, tomando también conmigo a Tito. Vine en perro por revelación y comuniqué con ellos el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué evangelio? La gracia de Dios, sin obras. Y ese es el evangelio que nosotros predicamos. Y él que mezcla obras con ese evangelio, sea Pablo, dice, sea anatema, maldito. ¿Ok? Es por eso que estamos aquí, una iglesia aislada. Porque la mayoría de las iglesias hoy en día están mezclando la fe con las obras. ¿Ok? Pero ya esa cuestión fue decidida por la iglesia en Actos 15 hace ahora 2000 años. ¿Y quién soy yo para cambiar lo que ellos decidieron hace 2000 años? ¿Ok? Pero la iglesia católica la ha cambiado. ¿Ok? Vine empero por revelación y comuniqué con ellos el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente con los que parecían ser algo, los apóstoles, por no correr o haber corrido en vano. Entonces Pablo dice, yo tenía que discutir esta cuestión con los apóstoles. No había opción. Porque si no había discutido y bregado esta cuestión, la cuestión de la salvación por medio de la fe sin obras, si no lo había bregado, hablado, conversado con los apóstoles en Jerusalén, Pablo quizá hubiera corrido en vano. Es decir, que Pablo posiblemente se hubiera encontrado aislado de la comunidad cristiana, predicando como una secta aparte, una doctrina rara, que nadie hubiera aceptado, recibido. ¿Ok? No, Pablo tenía que tocar esta tecla con los apóstoles. No había opción para él. ¿Ok? Entonces, por eso dice, particularmente con los que parecían ser algo, los apóstoles. Por no correr o haber corrido en vano. 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Entonces, Pablo llega a Jerusalén. Ahí está Barnabás. Okay, y ahí en la cola, tras ellos, viene en pos, ¿quién? Tito. ¿Verdad? Y aquí una congregación de judíos, todos son judíos, no hay gentiles. Los dos de apóstoles del Señor, ¿verdad? Ellos todos con sus vestiduras judías, ¿ok? Posiblemente en una sinagoga judía, yo no sé dónde se reunieron. Y entra aquí Pablo, Barnabás y un griego. Pero todo el mundo cayó la boca. No dijeron, hey Pablo, ese Tito tiene que circuncidarse o no puede entrar aquí a esta sinagoga. No dijeron eso. Callaron la boca. No fue compelido a circuncidarse. 4. Y esto por causa de los entremetidos a escondidas, falsos hermanos. Entonces, en esa congregación, junto con los apóstoles, habían ¿quién? Falsos hermanos. Pero también tenían que ellos callarse la boca. No podían decir nada. Pablo, en este momento, él tiene una fama y una reputación. Él lleva respeto entre todos, habiendo sufrido por 14 años predicando el Evangelio de Jesucristo. Entonces, él pagó el precio de ganar ese respeto entre los judíos, entre la congregación en Jerusalén. ¿Okay? Falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a servidumbre. Entonces, ¿qué había pasado? En esta congregación, los apóstoles en Jerusalén, había entrado falsos hermanos secretamente para mirarlos, espiarlos y meter falsa doctrina entre ellos. Y hasta Pedro, todo el mundo cedió a la tentación de seguir estos falsos hermanos. Pablo tenía que enfrentar a Pedro cara a cara. Tenía que acusarle a Pedro, tú estás en error, Pedro, dice Pablo. Okay, está sin error. Vamos a ver eso más adelante. Okay. ¿Qué quieren hacer? ¿Espiar tu libertad? Yo creo que personas entran acá para espiar nuestra libertad de vez en cuando, para mirar cómo estamos haciendo aquí en esta congregación. Okay. Nosotros tenemos libertad. Mira Gálatas 5:1. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó. Y no volváis otra vez a sujetaros bajo el yugo de servidumbre. Eso es lo que quieren hacer. No, pero tú dices ser un cristiano, tú tienes que hacer esta cosa, esta cosa, esta cosa, esta cosa. Y hay otra lista, no puedes hacer esta cosa, la otra cosa, esta cosa, esta cosa. Tienen una lista de las cosas que tenemos, de exigen que hagamos. Y una otra lista de cosas que exigen que no hagamos. ¿Ok? Y el cristianismo, el verdadero cristianismo, no funciona así. No hay listas de cosas que tienen que hacer o no tienen que hacer. Somos gobernados personalmente y espiritualmente por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y la única lista de cosas se encuentra aquí en la Biblia. Yo no voy a poner una lista ahí en la pared de cosas que tú puedes hacer y no puedes hacer. ¿Okay? Viva tu vida particularmente, ok, entre tú y tu Dios, ok. Y si el Espíritu Santo no es capaz de gobernarte, el problema es tuyo, ok. No somos judíos para vivir bajo ritos y mandamientos, somos cristianos, somos hombres y mujeres de fe en el soberano del universo. Y Él mora dentro de nosotros. Eso debe ser suficiente para gobernar la persona y evitar que la persona viva en pecado. Amén. Entonces eso se llama libertad. ¿Ok? Y nadie puede quitar ni mi libertad ni tu libertad. Eso tiene que ver con la ley. Ahora, a los que viven en licencia, libertad y licencia son dos cosas opuestas. Libertad y licencia. Libertad es ser libre en Cristo Jesús dentro de lo que se llama la fe cristiana. ¿Ok? Licencia no es ser libre en Cristo, sino ser libre en el mundo. Y en el mundo, las personas pueden pecar sin pena. El mundo, mira, si tú fornicas, hoy en día eso se llama estilo de vida. ¿Ok? En Cristo uno no puede fornicar. Eso no es libertad, eso se llama licencia. Eso se llama lascivia, concupiscencia.
Okay. Libertinaje.
¿Ah? Libertinaje. Bueno, buena palabra. Libertinaje. Libertad y libertinaje.
Libertad es una cosa y
libertinaje
es otra.
Me gusta eso, hermano. Gracias. Ajá. Libertad y libertinaje o licencia.
Yo practico libertad. Yo no practico libertinaje.
Exactamente. Una persona, tú sabes, esto se llama los derechos de los gays. Los derechos de los gays. Eso no es un derecho. Una persona no tiene derecho de caerse en contaminación así. Especialmente un cristiano. Pero en el mundo eso es preferido ahora. Si tú no eres homosexual, no es recibido. No eres recibido. ¿Ok? Ellos ahora tienen privilegios especiales, los gays, los homosexuales. Esa palabra gay, ni me gusta utilizar esa palabra. Porque esa palabra en inglés quiere decir alegre. Y no son alegres, para que lo sepan. Ellos son miserables. Son miserables los. Entonces la palabra bíblica es sodomita. Sodomita. Entonces así lo digo yo, sodomita. Ok, versículo 4. Entonces, al final del versículo 4, quieren reducirnos a servidumbre bajo el yugo de la ley de Moisés, los ritos de la ley. Ok. 5, a los cuales ni aún por una hora cedimos en sujeción para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Tú sabes qué dice Pablo aquí? Ni quería oír la opinión de ellos. Aquí están en la congregación en Jerusalén y hay falsos hermanos que entraron secretamente en la congregación. Y ellos se levantan para decir, pero Pablo, déjame decirte. Y Pablo dice, cállate la boca, no te voy a escuchar. ¿Ok? Y si una persona aquí viene a espiar nuestra libertad, nosotros los hombres y las mujeres de esta congregación tenemos el deber de hacer ¿qué? Decirle que se callara la boca, así como el rey Alfonso dijo a Chávez. ¿Por qué no callara la boca? ¿Ok? Y es la misma cosa que vamos a decir a una persona que viene aquí para espiar nuestra libertad, para quitarnos, para ponernos, reducirnos al yugo de servidumbre nuevamente. No vamos a recibir tal persona. A lo cual ni aún por una hora cedimos en sujeción para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ok, vamos a parar ahí, versículo 5, hay preguntas. Sí, señor.
La palabra licencia es como que un permiso para andar en la...
Cualquier cosa, dar la calle con un permiso.
Como hacer ciudadano.
Sí, señor. Bueno, no, no es de conducir.
No, licencia para.
Licencia es un permiso controlado.
Sí, desenfrenado. Desenfrenado. Ok, desenfrenadamente.
Libertinaje está bueno.
¿Es esto
bueno?
¿Eh?
Libertinaje es bueno.
¿Te gusta la palabra, eh?
Sí, la
palabra. Otra pregunta. La Biblia lo dice en el libro de Judas, dice desenfrenadamente, sin frenos.
Exactamente.
Okay. Libertad en Cristo lleva frenos. Cristo te está frenando. Cristo está, te está gobernando y controlando. Pero esta cosa aquí,
camino recto y es estrecho.
No hay frenos aquí, y eso porque las personas caen en lo que se llama homosexualidad y toda clase de perversión allá. Okay. O los católicos que abusadores de niños, eso se llama libertinaje. Otra pregunta.
¿Cómo